When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Vikingos, el podcast oficial por Fuera de Series y el canal TNT.
Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis, barba poblada Raval, y en esta aventura podcastera me acompañan María la Escudera Santonja.
Buenas.
Y Richie Perillas, Pesa Fintano.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya décimo episodio, el último de la primera parte de la sexta y última temporada, titulado Los planes mejor trazados, que si nos estáis viendo, nada más que se acaba de terminar de emitir en TNT este mismo martes 18 de febrero a las 22:50, o si nos estáis ya escuchando que ya es miércoles al día siguiente, que tenéis disponible eso, el podcast, ya lo sabéis, ¿eh? Igual que los anteriores, nada más terminar de emitir el episodio. María, ¿qué nos ha parecido esta casi ya despedida o primera despedida de Vikingos?
Pues muy bien y muy mal, precisamente por eso, porque me ha encantado el episodio, me ha parecido un episodio espectacular. Y la parte mala es que ahora tendremos que esperar un montón de meses hasta que comience la parte B. Entonces, esa es la parte más mala, porque va a ser duro. A mí me ha encantado, luego lo desarrollaremos, pero me ha gustado mucho la batalla, me ha gustado cómo abordan todo, me ha encantado esa parte onírica que nos va presentando ese diálogo interno entre Bjorn y Ivar, de quién se la juega a quién, ese juego del gato y el ratón, de hacemos esto que sé que lo está esperando el otro, pero luego le doy un giro con el giro, y bueno, las sorpresas finales, espectacular. Un episodio espectacular que, menos mal que Richie se equivocó en su teoría, y sí, hemos tenido batalla.
Yo estaba viendo cómo se acercaban unos con otros y digo, que no se toquen, que no se toquen. Pero al final no
había remedio. Se han tocado bastante, también
sí,
te digo.
Sí, se han tocado bastante la carita y otras cosas. Yo tengo que decir, y a pesar de tener que ser un poco el Grinch, a mí me ha gustado, pero no me ha gustado tanto como esperaba que me gustara. Quiero decir, claro, esta, nosotros la concebimos como una temporada, aunque nos quieran, el canal Historia en este caso, nos quiera vender un poco que dividen la temporada en dos cuando en realidad son temporadas enteras. Tú la concibes así y a mí no me parece un final de temporada, no me parece un episodio de final de temporada. Se quedan demasiadas cosas abiertas y se queda todo como un poquito demasiado en el aire. Y yo sé, entiendo que es todo en favor del cliffhanger y demás, pero no sé, me ha dejado un sabor
sí,
un poco
Richie, sí, creo que tiene un agridulce. Cierre, tiene un cierre, hay unos vencedores y unos vencidos, eso es un cierre, ¿no?
Sí, pero no sé, me deja el sabor muy de mitad de temporada, que supongo que es eso, realmente. Es que no sé muy bien cómo explicarlo, porque es que por un lado en mi cabeza dice que es lo lógico, pero por otro lado el sentimiento del espectador me deja ahí un poquito como con sensación agridulce.
Yo entiendo lo que dices, ¿eh? Es verdad que con esa última escena que luego comentaremos, te quedas ahí con el cuerpo de madre mía cómo me la han jugado, porque además el cliffhanger es muy gordo. ¿Qué cliffhanger? Entiendo lo que lo han hecho o por qué lo han hecho. Y la verdad es que nos quedan 10 duros meses por delante para ver cómo se resuelve. Ya no solo Vikingos, ya no solo lo que va a ocurrir con la trama de Uwe y de Torvi y de Otter y de Loki y todo esto, sino lo que ocurre con Bjorn, con Harald, con Ivar. Es verdad que el cliffhanger ha sido brutal. Es verdad, queda un poco de coraje que nos hagan esto y no lo hayan resuelto. Pero bueno, creo que está bien jugado y al final, Vikingos, aquí hemos venido a jugar. Yo el episodio me lo he pasado muy bien, entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? Pero me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho. Me ha resultado muy divertido, muy entretenido, con muchísima acción, donde la trama ha avanzado mucho, donde han ocurrido cosas que jamás hubiera esperado, que no hubiera esperado ni incluso para el final de la serie. Y sí, es la parte Bjorn que estamos comentando, que luego llegaremos al final. Y la batalla me ha parecido espectacular, espectacular. Luego la comentaremos, porque quiero que hablemos bastante de ella, sobre todo la parte naval. Porque rodar en barcos es tremendamente difícil, rodar sobre el agua, siempre los directores lo dicen que es el rodaje más difícil que hay en el cine, y me parece espectacular la cantidad de tiempo que están con batalla marítima y lo bien dirigida que está y lo cercana que se siente la batalla, lo emocionante que es, que consiguen meterte dentro casi, bueno, estás en el sofá de tu casa, pero casi en la piel de un vikingo ahí con escudo y espada. Así que me gusta mucho la batalla. Bueno, vámonos, empezamos el recap, vámonos para Kiev. Tenemos aquí a Ivar y Bitzer, que empiezan el episodio ya vaticinando lo que va a ocurrir, que lo veníamos anticipando del episodio anterior, con que se iba a acercar la primavera, que el invierno estaba desapareciendo y que se acercaba la batalla. Richie, desgraciadamente, se acercaba la batalla y se ha acercado del todo.
Pues sí.
Pero si os parece, vamos directamente a la escena. Esta escena, que es la primera que nos deja aquí retorciéndonos con lo que ocurre, que es que Ivar va en mitad de la noche, entra en una habitación decorada con velas y de repente aparece Katia, desnuda, rubia, luego veremos con una peluca, que le besa, ¿no? Que además le dice, yo creo que una frase clave para entender todo lo que está pasando aquí, porque es algo que yo creo que, ahora si queréis lo debatimos, que sí que han terminado de desvelar o desenmarañar lo que ocurre, no sé lo que pensáis vosotros. Yo tengo más o menos ya una teoría clara, cuando le dice la frase esta de Ivar a Katia de sabes que no puedo, y ella le dice el claro que puedes, y nos deja aquí este cliffhanger, porque recordemos que es la frase que Freydis le dice a Ivar en su momento, y por la que también Ivar casi que se enamora, ¿no?, perdidamente de ella, de esta mujer puede hacer por mí lo que nadie ha conseguido.
A mí me sigue dejando un poquito, o sea, descolocado toda esta historia. ¿Por qué se pone una peluca rubia? Lo primero que pensé.
Sí, yo también.
Dije, ¿cómo sabe Katia que Freydis era rubia? ¿Cómo lo puede saber?
Yo he pensado que sea por algo de Katia sabe que es alguien, o sea, que es una escandinava, que no todas tienen por qué ser rubia, pero yo creo que se pone una peluca un poco haciendo este juego, ¿no?
A ver, yo aquí creo que lo que nos está apuntando la serie es algo que ninguno de los tres planteamos en nuestras teorías de la gemela malvada y demás, y es que realmente Katia sea una especie de reencarnación de Freydis, que no podría ser como una reencarnación como tal, entendida como que alguien cuando muere nace en otra persona, porque por edad no cuadraría, pero dejemos volar la mística y como
sí,
que hay algo,
¿no?,
de Freydis que realmente está en Katia. Eso es al menos lo que Katia le quiere contar a Ivar, que luego veremos si no es Oleg vía Katia manipulándole. Pero está claro que el uso de ese diálogo, que si los espectadores no se fijaron, es muy revelador, porque no es casual. Primero puedes pensar que él está diciendo lo de no puedo porque no puedo traicionar a Oleg, y realmente se está refiriendo a sabes que no puedo porque sabes que soy impotente, y ella, la respuesta, que es la que le dijo Freydis, de tú, Dios todopoderoso, vas a poder con esto y con, uh-huh, y con mucho más. Entonces, ahí hay un juego muy enrevesado que yo espero que lo resuelvan más claramente, porque en esta escena podríamos intuir, sobre todo si la vinculamos con la escena posterior, de que después Katia y él están por las calles del, bueno, es dentro del palacio, ¿no?
Sí.
Esa plaza de el palacio, donde Katia le dice que como que le da, no, y le da credibilidad a esa idea de que ella sea una conexión con Freydis. Pero Oleg sigue mirando desde arriba. Entonces, ¿hasta qué punto Katia no es un vehículo para averiguar si sí o si no Ivar ha traicionado a Oleg con el tema de Dier? Es todo muy enrevesado. Y yo no me fío un pelo de ella ni de Oleg. Eso que dice ella de que ella no está feliz en su matrimonio y demás, es que yo no me lo acabo de creer. Es que yo creo que ella está muy bien con Oleg maquinando y que los dos están fatal de lo suyo.
Es que el punto de Oleg en el que está vigilándole, claro, te deja un poco la ambigüedad de si están compinchados o si es que a Oleg no se le pasa nada y está pendiente. Yo estoy más o menos con María, de que sí que están compinchados y que al final Katia está, o sea, sigue jugando con Ivar y le tira un poco. Oleg conoce o sabemos que sabe o intuye parte de esta trama de conspiración de Ivar con Dier, y creo que está tirando un poquito del hilo a través de Katia, manejándolo, ¿no?, jugando con él.
Lo que pasa es que también es extraño, porque conociendo el pasado de Oleg, lo celoso que fue con su exmujer que la asesinó, que utilice a Katia también en un terreno hasta sexual de que se acueste con Ivar, para sacar la información resulta cuanto menos confuso, sí, ¿no? Sí, porque sí. Es como que no te pegaría de Oleg. O a lo mejor ahora, no sé, con ella es distinta y la toma como una compañera en conspiraciones y no le importa eso mientras cumpla sus fines. Es todo muy confuso porque si tenemos en cuenta lo que sabemos de Oleg hasta ahora, tampoco te cuadraría que utilizara a Katia o que se compinchara,
sí,
con
pero
Katia.
También el punto de Oleg con la otra mujer que nos cuentan al principio de la serie es por sí, una traición,
es
al final.
Una traición y le estaría infiel, pactado.
Exactamente, y aquí es una trama que están, sí, en la que están los dos conspirando. Es ciertamente diferente.
Él es más embaucador y tramposo que celoso. O sea,
le pesa más, ¿no?
Sí,
esa parte.
Yo estoy contigo. Yo
realmente le pesa más el hecho de ser más dominante de los demás, estar siempre un paso por delante de todos los demás, y es capaz de sacrificar incluso el amor de su mujer o jugársela a que se acueste con su adversario ahora mismo, que ni siquiera es enemigo, que de verdad sienta celos. De todas formas, yo creo que hay el plano en el que se miran Katia y Oleg después de la conversación en la plaza. Es un plano que puede jugar un poquito en contra de la trama. ¿Por qué? Porque, por un lado, si es como se quedan muy serios mirándose el uno al otro, se nota que, o sea, puedes intuir que no están compinchados.
O no, yo creo que es suficientemente ambiguo para que no te digan nada.
Es ambiguo, pero si luego resulta que están compinchados, esa mirada es muy contradictoria. Porque en realidad en esa mirada tendría que haber habido algún gesto, algún guiño, algún algo. Porque ya Ivar estaba de espaldas y además que se le veía desde el plano que hacen, desde el punto de vista de Oleg, en contrapicado, se ve.
No juegan a esa ambigüedad, están jugando también con nosotros como espectadores a que tomemos una posición o hagamos la teoría, ¿no? O pongamos nuestro apoyo sobre uno de los dos puntos
caso,
de la balanza.
Digo más, yo de Oleg evidentemente nadie se fía y eso es una obviedad, pero...
Y es sensato no fiarse de él.
Claro, o sea, es imposible pensar lo contrario. De Katia está jugando muy a la ambigüedad, pero de Katia no me fío un pelo. Yo creo que si no está compinchado con Oleg, que puede ser, que realmente no sea feliz en ese matrimonio, como dice demás, aún así creo que está utilizando a Ivar. No se está enamorando de Ivar, no ve en él una liberación ni nada, ve su vía de escape. Ve a decir, yo no quiero estar aquí, no quiero estar con este psicópata, este es un pichoncito que encima...
Sí, porque encima a Ivar le dice lo de, me estoy empezando a enamorar de ti, que dices, vamos a ver.
Pero ¿no pensáis que cuando Ivar le dice eso, está jugando también con ella? Porque yo es lo que pienso, ¿eh? Que cuando Ivar le dice también me estoy enamorando de ti, creo que a Ivar no se la están pegando. Yo creo que Ivar intenta manipularla a ella, a ver también ella hasta dónde está dispuesta a
llegar. Y también es el aprendizaje que tiene con Freydis, ¿no? De que con Freydis él se dejó llevar y fue vulnerable y al final Freydis le traicionó y puede que esté haciéndolo. Es un juego muy confuso. Me ha gustado mucho, Richie, lo que has dicho, de que Oleg es más dominante que otra cosa porque realmente con su mujer la mata porque él siempre va un paso por delante, es siempre quien manipula y no podía aceptar que en este caso ella le engañó a él. Pero aquí, bueno, podría ser. A mí me tiene muy, muy intrigada y quiero que nos lo respondan de una vez ya.
Sí, sí, desde luego.
Por la identidad de Katia Freydis, que es algo que hemos estado debatiendo durante toda la sexta temporada y que no nos lo han dejado cerrado en el final de esta primera parte de la sexta temporada. ¿Qué pensáis realmente que ocurre? Yo os digo mi teoría después de aquella especulación que hicimos de Gemela Malvada, que creo desgraciadamente y desafortunadamente que Michael Hirst no tomó esta vía, de verdad, creo que ha dejado un tren pasar en esta serie.
Ha perdido una oportunidad maravillosa.
Pero la tuvo votando. Creo, después de ver esta escena, apostaría fuertemente, ¿verdad? Que creo que realmente es eso. Que, y después de la escena que vimos con Bitzer en el noveno, en el octavo episodio que
dice lo de que no se parece.
Sí, que le pregunta, ¿no? De, oye, ¿no ves que es Freydis y tal? Y sí que creo, y eso, después de ver esta escena, el diálogo ese que tienen, lo que le dice Katia, que el punto de la reencarnación, que también casa con su religión y tal, creo sinceramente que sí que es fruto al final de la imaginación de Ivar, que puede guardar un cierto parecido muy velado, pero que de alguna manera extraña, que entiendo que nos van a explicar, sí que Ivar, cuando la ve aparecer, de repente piensa que es Freydis y no tiene nada que ver. Y a partir de ahí, cuando se dan cuenta de
sí,
esto...
Sí, Oleg lo utiliza.
Exactamente. Y con la escena que ocurre en el mercado de Iver cuando se encuentra con Katy en el mercado, creo que a partir de ahí ellos han elaborado más o menos el montaje y están jugando con él porque también saben de ese punto de traición que les está tramando Iver con Dier. Así que, Richie, era tu teoría, creo que era sí. tu teoría. Así que creo que después de ver esta escena estoy bastante a favor de esa teoría. Creo que sí que es fruto de la imaginación de Iver, no a través de un envenenamiento no. ni de un juego psicológico, sino simplemente que él tiene ese tormento del pasado, como hemos claro. visto a Bitzer con toda la escena de
sí,
Thor.
Es un paralelismo.
Demás. Exactamente. Y que este tormento le persigue y lo sigue teniendo de alguna manera inconsciente, ¿no? Y le ha brotado con esta mujer.
Además, como dices, es que esa información se la dice Iver a Katia, o sea que ellos la podrían usar en cuanto a que Katia lo sabe, porque en la primera escena que se encuentran en el mercado le dice eres Freydis, si Katia se lo ha dicho a Oleg, ya lo tienen en bandeja para sí, jugar sí, sí. con él, y todas las escenas posteriores que tenemos pueden ser de eso, de jugar a sacar esa información, una información que además podía tener más o menos fácil, era un rey, ¿sabes? Puedes saber con quién se ha casado y si ha tenido un hijo y si la mujer era rubia, y ya empiezan a jugar a manipular. Yo lo compro bastante. Es un poquito tramposo en cuanto a que y nosotros como espectadores tomamos el punto de vista de Iver y la vemos con la misma actriz. Entonces ahí es donde juegan con claro. nosotros. Pero bueno, es parte de la gracia también.
Pero también es pero eso se hace de una manera, a mí, en mi opinión, es muy positivo de cara a los espectadores, porque el momento en el que Iver la vea con otra actriz, igual que nosotros...
Sí, va a ser un choque muy potente.
Ese momento va a ser impagable, porque en realidad... Yo es que digo más, me la voy a jugar incluso diciendo que yo creo que llegará un punto... Yo creo que, efectivamente, yo creo que Oleg y Katia no están compinchados, que Katia está jugando con él, y que el día en que haga efectiva su venganza y a lo mejor mate a Oleg, será ese momento en el que Iver la vea como la verdadera persona que... La verdadera Katia.
Yo creo que se harán un cambio de casting.
Y entonces ahí dirá, ostras, me ha traicionado, porque es que yo creo que Katia se está aprovechando de todo lo que le ha ido contando a Iver, diciéndole que se parecía a su mujer, y si es que le ha dado todos los datos, se los ha dado a Iver. Y en el caso de que le faltara algún dato, yo sigo con mi teoría de que Oleg tiene un espía en Kattegat y que lo que poco que le pudiera faltar se lo podían dar. Si no, la teoría que dices tú, María, de coño, al final era un rey que estaba casado, y es que en la otra punta del mundo podían haberle llegado un montón de rumores. Es más, podía haber mandado Oleg el día en que llegó Iver a...
Claro, vete para allá
a la Rus, vete para allá y averigua todo de este tío.
Claro.
Todo. A lo mejor no tiene un espía en Kattegat infiltrado. Basta con mandar a un mercader y entérate de todo claro. lo que se decía de Iver. De todo. De su hijo, de su mujer, de cuántos hermanos tenía.
Yo creo que eso lo podemos todo. Dar por hecho. No sé si lo harán explícito, pero que es bastante plausible que algo así pasara.
Claro, claro, claro.
Bueno, pues ya con este repaso a Kiev, que luego volveremos con los Rus, que nos queda mucho Rus en este programa, pues vamos ya directos a la trama de Vestfold, que madre mía, cómo se ha puesto la capital del rey unificado de Noruega, Harald. No le sale una bien, pero se lo tiene merecido porque ya es traicionero en lo político, en lo militar, en lo estratégico,
en lo amoroso.
En lo monárquico, y exactamente, hasta en lo amoroso. Harald nunca nos defrauda, Richie, nunca nos decepciona.
No, creo que era lo último que ya le faltaba, que ya para acabar de ser despreciable del todo, pues ya lo único que le faltaba ya era abusar de una pobre chica. O sea, es que ya, en fin, no sé cómo todavía algunos os declaráis fans, María.
Hombre, yo ya hoy ya no, obviamente, pero me parece que ha sido un muy buen final para Harald.
Bueno,
hombre,
a ver...
No están está muertos,
muerto?
Ojo.
Yo no diría que está muerto. Diría pues, que está de parranda.
Ya está. Sería la segunda vez que nos hacen ese jueguecito, ¿eh? Porque
diría que está de parranda, pero
ya lo parecía
no
en el final de la temporada anterior. Bueno, yo entendiendo que esté muerto, que yo creo que lo está, tiene mucho sentido. Él, su sueño era ser rey de Noruega, lo ha sido, no lo han destronado.
Aunque sea un par de semanas.
Bueno, y al final no, realmente tiempo, tiene su merecido en el sentido de que como no ha sido un buen rey, al final también lo que se resume... Era muy difícil que vencieran a los Rus, pero desde luego no ha acudido nadie a apoyar nadie. Esa unificación. Entonces ha acudido nuestro amigo Torquetol y poco más.
Hombre, claro. Es que con ese nombre te llaman a batalla y no te puedes resistir.
Entonces tiene al final a él le pueden... Esas inseguridades, esos celos, todo lo que ocurre con Ingrid es terrible y es un reflejo de otra vez de que él sabe de que siempre va a estar a la sombra de Bjorn. La violación a Ingrid es solo por odio a Bjorn, que sí. es terrible, sí,
de hecho,
es
pronuncia
durísimo.
Su nombre, es una escena tremendamente dura.
Es horroroso porque es como tienes a la mujer que para mí era una diosa y era la mejor de todas y encima para ti no era suficiente y tomas otra esposa, intenta embaucar a Ingrid para jugársela a Bjorn a la vez y quitársela, ya que le quitó a Gungnil. Es todo tan terrible y ve que nunca, haga lo que haga, va a ser Bjorn piel de hierro, y eso le lleva a un, pues eso, a perder la batalla, en parte, que ya os digo yo que no creo que hubieran ganado igualmente, pero al final sí, has sido rey de Noruega, pero has sido un rey nefasto y has muerto. Y bueno, lo durísimo, ya me adelanto, pero lo durísimo de la escena de él moribundo y Eric quitándole la corona. Sí. O sea, me parece que es que a partir de aquí lo que hemos comentado de Kiev es muy interesante y toda la parte de la intriga con Katia, pero yo creo que toda la parte cómo nos cuentan esa preparación a la batalla, muy simbólica, porque tenemos escenas oníricas y tenemos un montón de piezas que me parece que resumen tan bien el estado de ánimo de esos personajes y los miedos a los que se enfrenta cada uno de ellos, porque cada personaje tiene como que enfrentarse a su peor temor. En el caso de Harald es esa corona. De hecho, tenemos una escena en que de estas oníricas en que uh-huh. él se pone la corona y le cae una lágrima. Ese miedo a tanto a ser rey como a dejar de serlo, porque no sabe ser rey y acaba con un trágico final que para mí, espero que sí esté muerto, que ya nos lo han jugado otras veces, pero creo que no hay otro final para Harald. Otra cosa me parece que va a ser alargarlo. Me parece el cierre perfecto para el personaje. Una vez además ya este sí que no va a salir del pozo después de lo que le ha hecho a Ingrid.
Sí, de hecho, a ver, la naturaleza de Harald a lo largo de toda la serie es la derrota. O sea, básicamente él solo ha acumulado derrotas, alguna victoria, siempre con trampas y demás. Pero es que si tú haces un recuento de todo lo que ha vivido Harald en la serie, asesinando a su propio hermano en batalla, aliándose con uno, traicionándole, bla, 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 todo siempre lo mismo. No es solo que esté a la sombra de Bjorn, siempre está a la sombra de un hijo de Ragnar, incluso del propio Ragnar. Es que siempre ha estado en un segundo plano, lo cual le convierte evidentemente en el derrotado número uno de toda la historia de vikingos. Entonces estoy de acuerdo con María que el mejor cierre para él es la última derrota posible, que es como rey despidiéndose de su corona, muriendo en la batalla, una batalla que evidentemente no iban a perder, pero que no iban a ganar, perdón, pero que tampoco él ha hecho por ganarla, es como que la había perdido antes de iniciarla. Le dicen, ¿no están aquí todos tus aliados? Y ni se molesta, dice, pues no lo sé, habrán venido algunos, otros no. Porque es que ya en el fondo le da igual, porque sí. Sabe que esa batalla no la va a ganar nunca. Es ni con todos los noruegos del mundo.
El rey de Noruega y al final seré recordado como el rey que perdió Noruega sí. en lugar del rey unificado.
Vuelvo al primer episodio de este podcast diciendo es el rey de la mierda.
Sí. La verdad que sí, al final, básicamente. Al final es el rey de la nada y en me esa reafirmo. Escena que comenta María en el que Eric lo ve moribundo de cómo está en sus últimos momentos. No le presta ninguna ayuda, lo que va es a coger la corona y a llevársela. A mí me parece un muy buen cierre para el personaje, coincido con vosotros. No podemos afirmar de que está muerto, porque no lo hemos visto morir. Y ya sabéis esto cómo funciona en una serie de televisión. Hasta que no vayas el funeral de un personaje, no lo des por muerto. Dicho eso, ojalá el personaje haya muerto en esta escena. Sí. O si lo retoman en el primero de la sexta temporada, que ya sea su final, ¿eh? Aunque me gustaría que esta hubiera sido la escena final. Me parece una despedida muy coherente con el personaje, que al final muere en batalla. Que al final muere solo también él luchando en batalla, pero también tremendamente dura después de esa violación de Ingrid. La escena es terrible. Terrible. Que luego es más terrible aún cuando ves a Olaf consolándola, sí. Diciéndole pobre niña, o mi pobre niña. Y ya directamente se te desgaja el alma. Pero sí que es verdad que es coherente dentro de todo el camino del rey Harald y lo que ha dicho María, que estoy plenamente de acuerdo. Él ha visto que nunca va a poder superar a Bjorn. Nunca va a estar por encima de él. Creía que lo había conseguido jugándosela, quitándole la corona de Noruega, quitándole ese reinado, y ni aún así lo ha conseguido. Cuando Noruega, cuando el rey Harald necesita a esos condes que lo han votado y toda Noruega necesita unificarse, que recordemos es el plan que trama Olaf precisamente para poder combatir a un enemigo exterior, cuando llega ese momento nadie ha acudido a su ayuda, solo ha acudido Thorketol, que además Olaf tiene una escena, cuando empieza la trama de Vestfold, él tiene un diálogo muy lapidario sobre esto, que él dice ahora Harald tendrá que justificar su puesto como sí. rey de Noruega, y ya nos está anticipando, nos está vaticinando lo que va a ocurrir, de que él no va a estar a la altura y que al final toda esa artimaña que él tramó no le ha valido para nada. Y para lo único que ha servido es para que Noruega pierda ante la Rus. Así que muy duro, también muy triste para los vikingos porque directamente son masacrados. Ahora entraremos a debatir ello, pero es que al final las tropas de la Rus eran tremendamente superiores.
De hecho, hay un momento en el banquete, bueno, en una de las escenas de comida que tenemos, en el que hay una conversación precisamente entre Harald y Olaf, donde Harald está rabioso de esta situación, de ver cómo además Gunhild ya ha perdido el niño, que ahora hablaremos, y ve que Bjorn ha tomado a la otra esposa, y Olaf le dice, él es como, no entiendo cómo puede hacerlo, y es como, Bjorn lo hace porque puede hacerlo, esa sensación de, y tú no puedes hacer nada. Y en contrapartida, en esa misma cena, Bjorn le dice a Eric que vaya y llame a los condes, pero no en nombre de Harald, sino en su nombre. Y Bjorn no lo hace aquí por orgullo, fíjate que hemos hablado bastante de Bjorn últimamente, sino porque sabe que ante él pueden responder, y él, de hecho, se ha tragado el orgullo y él ha acudido ante Harald, que quería asesinarlo, ha acudido para salvar a Noruega, y sabe que los demás no lo están haciendo. De hecho, tiene otra conversación también con Thor, ¿qué tal sobre eso? De lo que está bien y lo que está mal. Pero en cambio sabe que él sí tiene ese poder de convocatoria. Y le dice a Eric que vaya a llamar a esos condes en su nombre. Cosa que yo pensaba que iba a ocurrir, pero con el girito que ha habido, me parece que no. De hecho, yo estaba convencida de que la segunda parte de la temporada iba a ir por ahí. Se iban a resguardar en Kattegat. Y entonces, ya con la llamada de Bjorn y con Harald muerto, iban a poder refortalecerse y demás. Obviamente esto no es lo que va a pasar. Sí.
De esta primera escena que tú lo comentabas, Richie, en la que están armando la estrategia, me hace mucha gracia porque cuando presentan a Harald, que viene a decir, no recuerdo qué personaje, dice como, tenemos al rey Harald con la experiencia que tiene después de haber ganado tantas batallas. Y lo primero que pensé fue, y ha sometido y de perder el triple de las que ha ganado, porque precisamente Harald, si lo conocemos, es más por perder batallas que por ganarlas. Digo, madre mía, te estás agarrando a una tabla de salvación un poco complicada. Y sí, así acaba la cosa. María, apuntabas la trama de Gunhild y de este embarazo que se convierte en un aborto. También una escena tremendamente dura, porque este décimo episodio ha sido demoledor y sentimentalmente muy duro para muchos personajes.
Bueno, nosotros somos súper fans de Gunhild y aquí creo que Richie no iba mal encaminado, que al menos Eric sí tiene una atracción por Gunhild. No sé si Gunhild la tiene hacia Eric. Creo que ella ahora mismo no es capaz de amar a nadie por todo el duelo que tiene. Primero de la traición de Bjorn, ahora la pérdida del niño y veremos después con la muerte también de Bjorn. Pero
veremos la muerte de Bjorn, insisto.
Bueno, yo creo que Bjorn está muerto.
Yo antes quería decir, perdona que te corté, María, pero si
es piel de hierro, aquí se lo habrá ganado si no está muerto, porque vaya.
Si la serie va a jugar la carta de que uno que parece muerto no muere, no creo que sea con Harald, en todo caso sería con Bjorn, porque como decimos, Harald tiene su historia prácticamente finiquitada, pero Bjorn todavía tiene mucho que andar, porque podría ser el coronado rey, podría tener un hijo con Ingrid todavía, podría tener un montón de cosas.
O reunificar a esos condes de Noruega para ir a Kattegat y desde ahí defender Noruega y volver a retomarle
de haber un resucitado
a los rusos.
Yo apuesto más por Bjorn que por Harald.
Podría ser.
Sí, yo también, ¿eh? Yo sí también me la tuviera que jugar. Creo que es más Bjorn que Harald. Lo que pasa es que creo que también está en un punto mucho más crítico Bjorn que Harald. Sí. Porque a ver cómo se va a librar de una espada que le atraviesa por completo el pecho. Además, no lo hace por el estómago, sino que lo hace por el esternón. O sea que es...
Bueno, sí, está ahí,
quirúrgicamente imposible
salvar... Yo no sé mucho de medicina, pero diría que el pronóstico no es muy favorable ahora mismo.
No, van 5-0 perdiendo ahora mismo en las gaunas.
Pero bueno, cosas más raras han visto,
sí,
¿eh?
Sí, lo te va a tener bastante complicado. Aquí son muy tristes por Gunhild, ¿eh? Porque además es que es tan buena en todos sus apartados. Sí, que es buena reina, es que es buena guerrera.
Buena guerrera que además en la batalla luego pelea contra Oleg incluso... Mm.
No y lo sé, tiene ahí, lo tiene
Es tan triste todo lo que le ocurre. Sí, la escena en que ella está enterrando a ese feto, es que te pone los pelos de punta. Y incluso me gustó bastante que Ingrid, siendo un personaje que no le hemos tenido mucha simpatía, que de hecho cuando vemos que Harald le tira un poco los tejos para... No por interés por ella, sino por lo que ella significa. Yo creo que ella, aunque pensemos que es muy ambiciosa, yo creo que ella no llega a planteárselo, o al menos justo después, que lo que ocurre inmediatamente después es que Gunhild pierde a su hijo y ella como que es, en esa escena de en la cama Gunnil y Bjorn también con la tristeza del niño. Yo sí que creo que Ingrid, la empatía que muestra es real y vemos ahí una familia, extraña a nuestros ojos, obviamente, pero si ves como una familia y ese apoyo a bueno, y ahora lo que no tenemos que hacer es perder Noruega, o sea, de verdad que creo que Ingrid aquí no iba a jugársela a Bjorn y que cuando... Si fuera tan mala como pensábamos, le vendría bien, ¿no? Que Gunnil haya perdido ese hijo de Bjorn, ahora puede ser ella cobrar fuerza en esa familia. Y en cambio yo sí que la veo ahí con empatía, hecho, por Gunnil y con compañerismo.
Hay alguien que le dice que le podría dar un hijo a Bjorn. No me acuerdo quién es. En el episodio alguien le dice que
Gunnil
lo que debería...
misma se lo dice. Le dice a Bjorn, bueno, Ingrid puede darte un hijo. Y Bjorn dice, ya, pero yo quería un hijo nuestro, ya, o sea, sí, independientemente de lo otro. A mí me gusta bastante cómo lo han tratado y Gunnil sale muy mal parada y Ingrid también. Las pobres han tenido un episodio horrible.
Sí. Bueno, vamos a trasladarnos a esa batalla. Llega la flota de la Rus de Kiev. Bjorn y Gunnil se despiden en un momento en el que saben que puede ser crítico para alguno de los dos personajes. Vemos también eso en estas escenas oníricas que tú comentabas, María. También aquí tenemos una en que Harald se levanta de la cama, en el que ve el peso de lo que viene y el peso de la batalla. Que,
el por peso cierto, de la corona.
El peso de la corona. No sé si habéis fijado en ese cabecero, que no sé si lo vendrán en Ikea o no, de lanzas cruzadas con una cabeza de carnero. Madre mía, la decoración rustic chic que tiene Harald en su habitación.
Rivaliza con la decoración de los barcos de la Rus, todos ahí con cristos y un montón de historias que dices, madre mía.
Yo cuando
mía,
vi
también,
el Cristo dije que me parece que me tenéis que dar por válida lo de que Oleg es realmente católico, porque vaya, esos cristos convalidan mi teoría.
Absolutamente impugnado.
Oleg ha estado en la Semana Santa en Andalucía,
¿eh? Sí. No voy a decir dónde podría ser Oleg si no fuera aquí. Vaya que se malinterpreten mis comentarios, pero sí podría ser Andalucía.
A mí lo que me ha gustado mucho en este episodio es que, aparte de que la batalla es espectacular, todo se basa en la estrategia. Desde el inicio del episodio vemos a Bjorn intentando adivinar cuál será el paso de Ivar, porque sabiendo que están en minoría... La estrategia es todavía más importante si cabe, porque tienen que acertar exactamente por dónde creen que van a entrar el enemigo y poner allí sus fuerzas. Y si se equivocan, han perdido, porque en el momento en que dispersen su ejército, están totalmente perdidos. Y me gusta mucho cómo incluso Harald, con un poco de esa chulería, desprecia esa actitud de Bjorn, de estamos basándolo todo en tus suposiciones, y Bjorn le calla la boca diciéndole, bueno, ¿tienes alguna idea mejor? Al menos yo conozco a mi hermano, sé que hay barba con ellos, y creo que esta es nuestra mejor jugada. Y a partir de ahí, todo el juego discursivo de la batalla nos va llevando a flashbacks de Ivar planeando la batalla en Kiev, diálogos oníricos entre ellos dos en la playa conversando de yo tengo pensado que vas a hacer esto y yo pienso que vas a hacer esto y de parte de quién están los dioses. Me parece que es una manera de plantearlo maravillosa, aparte ya después de todo el despliegue de medios que vemos, bueno, es muy chulo porque entiendes lo que está sucediendo, entiendes en el mapa esa pinza característica de Ivar por el río, entiendes el juego de niveles y de alturas, entiendes la diferencia numérica, o sea, creo que es una batalla que es muy interesante porque ves la estrategia, porque te la explican y te la explican en un juego muy interesante, te la explican mientras estás viendo la batalla. Me parece un recurso narrativo espectacular y sobre todo juntado con las escenas oníricas de esos enemigos, esos hermanos enemigos, hablando de cómo uno va a acabar con el otro y el otro con el uno.
Sí. A mí es, en cuanto a la parte onírica de esta escena que vemos entre Bjorn y Ivar, de lo que más me ha gustado del episodio, porque ves también a través de esos diálogos y volvemos otra vez al legado de Ragnar y de cómo son los dos hijos de Ragnar, que por un lado, mientras el padre estuvo en vida, sí que se disputaron el cariño del padre, de a ver a cuál de los dos Ragnar amaba más, y que cuando muere Ragnar realmente son los dos que se han disputado ese manto, ¿no? Ese legado de Ragnar, esa espada de los vikingos, y aquí los vemos enfrentados, es como esa gran batalla final en la que ya los dos personajes van a luchar entre sí, y me ha parecido muy bonita. Y también, cómo introducen todo, tú lo dices, lo has dicho, María, o lo has apuntado, el diálogo de los dioses, de cómo tú, siendo hijo de Ragnar, vienes con unos cristianos a luchar contra tu tierra, a invadir tu tierra, a luchar contra los dioses, de los dioses te van a abandonar, ¿no? Y cómo al final, pues también lo comentamos en el octavo y en el noveno episodio, de cómo todo esto, más allá de una parte estratégica y política, también en cierta medida se convierte en una guerra de religión y cómo el cristianismo está acabando con el paganismo.
A mí me sorprende una cosa, y es que precisamente de ese diálogo que acabas de remarcar, yo no voy a dejar de pensar en mi cabeza, en el caso de que Ivar gane y siga adelante con su plan, que es derrocar a Oleg y el quedarse con Escandinavia, ¿cómo él luego va a justificar a los habitantes de Escandinavia? O sea, ¿qué te quedas con? O sea, ¿sobre qué vas a reinar? Es decir, tú, si tú eres un vikingo, tú eres un noruego, que de repente viene este tío con un ejército extranjero y te vence, ¿cómo luego le vas a seguir? Aunque luego tú sigas predicando la religión vikinga y pases del cristianismo y demás, tú como ciudadano noruego, ¿cómo vas a seguir a ese líder? Que ha venido, ha invadido tu tierra, ha matado a tus congéneres. O sea, ¿cómo en la cabeza de Ivar, cómo está estructurado eso?
Sí, se ha puesto en una situación muy complicada, claro. Esa especie de huida hacia adelante de... Se ha agarrado al único punto que tenía para volver. Es que... Y yo creo que sobre todo Ivar al final le mueve. Yo creo que no están incluso pensando ese punto, porque lo que quiere por encima de todo es ganar. Derrotar a Bjorn, exactamente. Sí.
Pero es que imponerse. Lo que le dice Bjorn es súper crucial. Dice, has traicionado a los dioses. Y por extensión, has traicionado a tu cultura, has traicionado a tu religión, has traicionado a tu pueblo, lo has traicionado todo.
A tu padre.
Si ganas, a tu padre, a tu legado, a tu historia, absolutamente todo. Él sigue creyendo que sigue el legado de Ragnar, no sé con qué justificación
sí, con la conquista, con la invasión.
Bueno, aquí se justifican todos, porque Witcher también ha tenido frases de
sí, bueno.
Me he dejado ya, he abrazado la idea del placer de la destrucción porque este era mi destino, que dices. Qué lástima que no se haya cumplido mi teoría de que el primero en morir haya sido Witcher, porque
sí,
es que se lo ha ganado.
Una. Pero te voy a decir una cosa con respecto a lo de Witcher. No me ha gustado cómo la serie ha transformado este personaje, porque no es creíble, no es coherente. Mira que yo siempre
he
defendido...
Yo creo que sí, ¿eh?
No, porque creo que si efectivamente él da esa imagen de que, mira, yo ya he roto la baraja, me da igual 8,80, lo único que quiero es destrucción. Te compro ese discurso, pero no me lo des como un tío normalito, aseado, con el pelo limpio. No, quiero ver todavía que se te ha ido a la olla de verdad. O sea, para dar ese discurso, que me parece genial... Tiene que ser un tío que se le ha ido la cabeza definitivamente. No puede ser un tío que sigue diciendo, bueno, y para cenar lentejas. O sea, no.
A mí el punto con Witcher de lo que me cuesta es que durante toda la sexta temporada parecía que su única salvación era acabar con Ivar y de repente ha vuelto a caer en sus redes. Que es también muy de la trayectoria de Witcher, que
pero,
ya hemos visto.
Pero
después de este punto que vuelva a caer y esté tan integrado y nos lo han justificado con la muerte de la Gerza. No,
Ivar
ha sido Witcher con la
Gerza. Ha caído por inercia en todo
sí,
caso.
Sí, sí. Y porque también creo que Witcher le pasa como a Ivar en cierto sentido, que no tenía otro recurso. O sea, al final el punto de Witcher y Ivar siempre ha sido la atracción... que estallar, que se vuelvan a repeler y volver otra vez a juntarse. Lo vimos cuando se baja de esa barca de Upe y vuelve con Ivar, cuando con Upe le hubiera ido bien y Upe lo respetaba y lo quería, y decide en el último momento irse con Ivar, y ahora vuelve de cuando no tiene a nadie, cuando ve que ya también Kattegat ha quemado todos los puentes, que con Upe y Bjorn ha quemado todos los puentes, decide otra vez irse con Ivar. Yo creo que al final es dentro del egoísmo de Witcher. Lo que pasa es que Witcher creo que era un personaje al que le teníamos mucho cariño y que realmente nos hemos dado cuenta que es un personaje tremendamente egoísta y hasta cierto punto ruin. Que el único ruin de aquí de los hijos de Ragnar no era Ivar, sino que Witcher también es un ser bastante oscuro.
Sí, sí, desde luego, sin duda.
Pues tenemos también por aquí toda la parte, María, que tú comentabas de la estrategia. A mí también es de lo que más me ha gustado de este episodio y lo más interesante. Creo que sí que consiguen darle el punto realista de... Sobre todo desde el lado de los vikingos, tenemos estos recursos, este es el mapa, pueden entrar por todos estos sitios, nos tenemos que repartir, nos tenemos que organizar. Y donde Bjorn plantea todas las posibilidades conociendo a su hermano, pero donde ves de que los recursos no son ilimitados, de que las tropas no son ilimitadas y mucho menos desde su lado, y que sí que tienen que cubrir todos estos puntos flacos. Y luego vemos todo lo que nos han contado sobre el panel, cómo lo desarrollan realmente en la batalla.
A mí, te voy a decir una cosa, me gusta a nivel visual, me gusta a nivel narrativo, pero a nivel argumental me queda un pelín cojo, porque en realidad ambos dicen lo mismo, o sea que no hay lugar a la sorpresa. Bjorn le dice, solo hay dos maneras de entrar, las vamos a tapar las dos, Y Ivar dice, solo hay dos maneras de entrar. Vamos a probar por esta y si no, y al mismo tiempo probamos por la otra. Es decir, los dos hacen el mismo plan. No hay lugar a la sorpresa. Y en este tipo de batallas, en este tipo de secuencias, normalmente siempre se deja una pequeña ventanita, una pequeña puerta a que ocurra una estrategia sorpresa y que haya un giro que cambie un poquito el devenir de la batalla. Y en este caso no lo ha habido.
Hay giros, pero muy pequeños.
Creo que apuestan por el realismo.
Giros inesperados.
Cuando llegan por el fiordo, Bjorn ya espera que lleguen por ahí, pero Ivar, como sabe que lo esperan, el giro que hace es que van con barcos de bajo calado, no tengo ni idea de náutica,
sí,
así son que creo
barcas,
que es
así, sí, lo dice.
Para poder realmente bajar con las tropas
llegar
a pie, que es
playa.
Lo que creo que ellos no se esperan, no saben.
Pero no cambia la batalla tampoco.
Hombre, sí cambia, porque consiguen desembarcar muchos más. Y después Bjorn predice que harán la pinza y que irán por el río. Y por eso tienen a un grupo emboscándoles entre los que está Gunnil.
Esa barrera.
Y construyen la barrera. El problema es que siguen siendo muchísimos y consiguen vencer
sí,
esa barrera del río.
Mm.
Y a mí me parece espectacular porque es como... era una entrada muy complicada porque después tienen esa alta montaña que es la que protege la capital. Mm. Y Ivar consigue... planear una estrategia loquísima como que vayan escalando por esa montaña hasta cruzar
momentazo
a la ciudad.
El de la montaña, tengo que decirlo.
A mí me ha
encantado. Mira, Ivar, con estos protopiolets sacados de una especie de hachas escalando la montaña. Y realmente el punto que me gusta aquí de la dirección y la producción del episodio es que hay un plano en el que hay 60 personas
sí.
que están escalando una montaña de verdad. O sea, están... escalando 60 personas una montaña, trepando por unas cuerdas. Y es como, wow, que veas una batalla de este tipo. Vienes de toda la parte naval, de que consiguen romper ese dique, que lo han incendiado. Y de repente esta escena, que sabemos que es una montaña, que da a la parte trasera de Vestfold. Y eso, que en principio... sí que Bjorn prevé de que pueden tirar por ahí y eso, hacerles efecto pinza, de que consigan entrar sí. por detrás, tanto por delante, por la zona de la playa, como por detrás. Yo entiendo lo que tú dices, Richie, de que no dejan lugar a la sorpresa, pero pues mucho por
todo.
El realismo, ¿no?
Yo creo que lo que hacen es contarte lo inevitable de la situación.
Eso
o sea,
sí,
al
sí.
final tiene sentido en cuanto a la historia porque da igual que lo supieras o da igual que lo planearas, era inevitable, que es mucho lo que Eric está todo el rato, está muy cenizo diciendo no sabéis a lo que os enfrentáis.
Sí, Eric es un poco Olaf en
bueno,
este episodio.
Bueno, y Olaf, otro que tal baila, entonces creo que está bien contado porque por mucha previsión que tuvieran no podían hacer nada
sí,
contra
es
ese
imposible.
Enemigo. Y me parece
sí,
que
no
está
fallan
muy chulo.
Como estrategas
no
militares.
No fallan, incluso tienen cosas muy chulas que Richie me acordé de ti porque ese momento cuando tiran esas bolas con
sí,
pinchos, yo dije, esto a Richie le va a encantar.
Y luego
las pueden prender, o sea, es como...
Yo las habría aprendido antes de tirarlas, pero bueno, eso ya cada uno... cada vez su gusto a la batalla, yo no me meto.
Pero me recuerda mucho esa parte de inventiva, como vimos en sí. la aldea de la Guerza con el laberinto, todo eso, al final como espectador te va sorprendiendo
sí,
y ves
militar.
Que ellos han hecho todo lo que han podido, o sea, es que más era imposible, pero era un enemigo, te lo llevan diciendo toda la temporada que era un enemigo al que no podían vencer, entonces me parece que, bueno, pues que es que por mucho que estuvieran preparados, no, el resultado iba a ser el que
y en el final del noveno episodio tenemos vemos la magnitud de esa fuerza de la Rus, que es imparable, no recuerdo porque Richie, tú contaste los soldados y lo dijiste en el podcast
6.400.
anterior, pues eso,
y solo en esa facción, que no quiere decir que sea
sí, sí, era una parte.
Sí,
sí, sí,
sí, sí.
Entonces, ves eso, que es inevitable. A mí también, lo comentaba al principio del programa, me ha encantado que hayan hecho el esfuerzo de rodar tanto sobre los barcos. Hay unas zonas en las que se ve que el plano lo han conseguido hacer con grúa desde tierra porque son planos muy complicados que están metidos cuando están escalando los barcos, cuando se meten por ese brazo de mar, ese río que se adentra en las montañas de Vestfold. Hay unas escenas con la grúa que son absolutamente espectaculares y eso... También alabar y valorar la tarea de dirección es muy complicado. Siempre los directores dicen que el terreno o la condición más difícil de rodar es sobre el agua, porque, claro, tranquilo que esté el mar y por poco movido que sea, que en un río, ya os digo yo que el agua se mueve bastante, claro, estabilizar una cámara y poder mantener el pulso en una cámara sobre un barco es muy complicado. Técnicamente es muy complejo y requiere muchas tomas, de mucha dificultad, y creo que aquí sí consiguen. Lo salvan algunas veces con unos planos de grúa, otros lo salvan mucho tirando de cámara en mano precisamente, que te meten en la batalla como si fueras un soldado más que estás ahí. cuando Gunil, María, que tú lo comentabas antes, asalta el barco donde está Oleg y lucha con él, va con un... llevas un cámara, ¿no? Con una Steadicam dentro del barco luchando y sientes que estás entre Oleg y Gunil disputándote.
Yo estaba sufriendo
intentando
por
esquivar
Gunil.
El hachazo.
Y pero ya lo que le faltaba.
Me ha parecido muy emocionante.
Y no hemos comentado que tenemos a un Oleg con una armadura imponente, que es que yo lo veo y es el casting perfecto para una peli de Drácula. Porque es que lo ves con esa armadura negra, con ese porte.
Total,
con
una especie de escamas que lleva.
Es que da miedo, o sea, me parece que haría un Drácula perfecto este actor.
Sí, representa el terror absoluto. Sí. Representa el terror más absoluto.
Muy inteligente llevarse un niño de 13 años o 12, los que tenga, a una batalla tan bestia.
Sí, porque
bestia.
Tenemos ahí a Igor y además, de hecho, reforzamos esta visión que teníamos de cómo Ivar lo protege, ¿no? Todo el tiempo está muy pendiente de él.
De hecho, está... si no me equivoco, la proa es la parte de delante y ahí está Oleg como
sí, va, caudillo, en el mascarón,
como el caudillo adelante, de sí. Todo. Y sin embargo, Bitzer, Ivar, Igor están en popa, atrás del todo. Y es Igor precisamente con quien está, es con Ivar, no con Oleg.
Sí. Uh-huh. Bueno, tenemos la escena esta onírica entre Bjorn y Ivar ya final, que yo creo... Me gustaría analizar, sí que he apuntado el diálogo, porque me gustaría que lo analizamos. Creo que va a ser determinante lo que vamos a ver en el regreso de la sexta temporada y ya última parte. Y que también nos puede servir un poco para esclarecer si Bjorn está vivo o no. En el que Bjorn le dice a Ivar, he cometido muchos errores, he fallado, pero esta vez no fallaré. Los dioses me ayudarán, te derrotaré. Y Ivar le dice, te equivocas, los dioses te abandonaron hace mucho tiempo, no puedes vencerme. Creo que aquí... nos están marcando un poquito el rumbo, nos están dando pistas de realmente si Bjorn está vivo o muerto, porque esta escena es justo antes de que veamos esa batalla en la que Bjorn está despedazando a sus enemigos y de repente aparece Ivar en un momento absolutamente, este es Richie que no se ve venir, porque de repente gira, están rematando a un soldado de la Rus en el suelo y cuando se levanta aparece Ivar y lo atraviesa con la espada y lo deja moribundo en el suelo, que por la mirada parece que está muerto, yo no lo descartaría tanto. Y eso, y con este diálogo de escena onírica, parece que Bjorn le está diciendo a él, crees que me has matado, pero voy a sobrevivir y te voy a derrotar. Pero Ivar parece que no, que está bastante convencido de que sí que lo ha matado.
Sí, yo creo que en este sentido sí que es cierto que puede pasar cualquier cosa. O sea, yo ahí la verdad es que me cuesta mucho decidirme si está muerto o no. Todo parece que sí, pero la serie realmente ha jugado con eso muchas veces. Bjorn es un personaje que yo creo que no está cerrado, que sería una muerte demasiado brusca. Matarlo en este... Es que deja la serie yo creo que demasiado coja, en el sentido de ahora quién se enfrenta a Ivar. En 10 episodios que quedan.
Solo nos queda Upe.
Upe es el único al que yo también... luego hablaremos de eso también, a ver cómo queda un poco el tablero a partir de este momento, pero no sé, lo veo como demasiado escaso, ¿no? El pobre Upe, él solo, cuando no tiene ese feeling con el pueblo tan grande como el que tiene Bjorn y dirigir a todos los noruegos que queden contra Ivar, pero que es Ivar más Bitzer más Oleg en este caso, aunque Oleg seguramente saldrá del tablero. No lo sé. Me sigue faltando ahí una pieza clave. Creo que Upe a lo mejor no tiene tanto peso como para llevar ese final de serie suficientemente épico para una cosa así. Gunhild quizá a lo mejor podría coger ese testigo. Podría ser. Pero no sé. Me parece como demasiado castigo para la serie cargarse a Bjorn. Por eso es que me cuesta mucho aceptar que se lo hayan cargado.
Yo creo que pueden salvarlo de las dos maneras. Es verdad que se pone más difícil para la serie que no esté Bjorn que esté. Y con eso de que se llama piel de hierro, pues cuela cualquier cosa. Pues
claro. ¿Ya puestos?
No lo sé. Yo espero que no esté. Espero que no esté muerto. Porque además. Sí que cuando empiezan a gritar retirada, que vemos a Eric, eso después de ver al moribundo Harald y que le quita la corona, sí que me sé. Se van a ir a Kattegat, se van a refugiar. Y con esta llamada que le hace Bjorn precisamente a Eric, de oye. Llama a los condes que no han venido a la batalla, llámalos en mi nombre. Sí que pensaba que eso, que en Kattegat iban a hacer esa fortaleza, ese punto, ese desfiladero de las Termópilas de resistencia vikinga frente a la Rus y que a partir de ahí volvieran a comerle terreno. Pero claro, sin Bjorn todo esto es altamente improbable. Es
bueno,
que tenemos a V en Groenlandia, recordemos.
Falta un detalle.
Perdón, Islandia.
Falta un detalle que se nos escapa. Y es que todavía hay un as bajo la manga que tiene la serie, y en este caso lo tendría Upe, que es Inglaterra. claro, ahí podrían entrar aliados de Inglaterra sí. en esta parte de la temporada que le ayudara un poco a reconquistar...
Pero no daría tiempo, el caso es que Noruega. Cuando...
No inmediatamente, me refiero a lo largo de los 10 episodios restantes.
Es que cuando Upe se entere, tendría que ir a Inglaterra, convencer al rey Alfred, a nuestro añorado rey Alfred, que nos claro. hemos quedado sin verlo en esta
pero
primera parte
de la sexta. Pero son muy coleguitas,
¿eh?
Son muy coleguitas.
Y luego tirar hacia sí. Escandinavia.
Bueno, ya sabemos que los
claro, los viajes han sido rápidos.
Sí, pero estarían ligeros. Ya tan asentados los de la Rus cuando llegaran. No sé, yo lo veo muy complicado.
Mira, entonces, en ese tiempo que se pone a negociar Upe, le da tiempo a Ivar a cargarse a Oleg 3 veces.
Bueno, ya el episodio se despide con Oleg, Ivar y Witzer celebrando la victoria en el Salón del Trono, que representa esa caída oficial de la capital, del reinado de noruego. Ay, qué punto tan triste. Con todo lo que hemos visto invadir los vikingos, que nunca nos han dado pena. Ya nos han dejado.
Qué rápido
aquí.
Se le olvida a uno que son saqueadores,
qué,
violadores.
Qué rápido
salvajes.
Se nos olvida, Qué rápido se nos olvida.
Y tenemos la pieza de Dier también, ¿no?
Sí.
Por ahí abierta, a ver qué pasará, de si realmente Ivar se quedará, pero luego echará a Oleg. Con Dier, no lo sabemos. Está muy interesante y yo no me puedo creer que la semana que viene no tengamos episodio de vikingos.
Sí, 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 es un punto complicado. Yo es que os voy a confesar que estaba perfectamente preparado y más después de la escena de violación para que muriera Harald, pero para que en una misma temporada muriera Lagertha y muriera Bjorn, para esto no me había preparado nadie y encima lo que tú dices, María, de ahora hasta finales de año no tener el final de esta sexta temporada.
Para que nos vayamos con buen sabor de boca, ¿queréis una de esas curiosidades que a mí me encanta
Venga,
traer?
Tírale.
¿Sabéis que hay un personaje de la serie que su actor o actriz real se llama Raga Ragnars?
¿En serio?
Me di cuenta en este episodio en los créditos.
¿Qué personaje es? ¿Es alguien protagonista?
Muy protagonista. Es Gunhild.
¿Gunhild se llama...?
Gunhild.
Por eso mola tanto.
La actriz se llama Raga Ragnars.
Qué bueno, no lo
sabía. Me di cuenta este último episodio viendo los créditos.
Es que a lo mejor eso es como llamarse Paco por allí, ¿sabes?
También puede ser, puede
Paco
ser.
No sería López, el apellido. ¿No? El Ragnars.
Pero que me parece García. Muy curioso, ¿eh? Me parece... Sí, que, sí. Y fíjate que con lo de tiempo que lleva el personaje de la serie,
sí,
nos hemos dado cuenta ahora.
Que lo hemos visto, sí, sí, sí. Bueno, por ir concluyendo este recap antes de pasar a la Cueva del Oráculo, Richie, valoración general, balance de esta primera parte de la sexta temporada.
Bueno, a mí, como dije en un primer momento, yo estaba flipado con el tráiler y he terminado la parte de la temporada muy flipado. Este episodio es cierto que me deja ahí un poquito de... un poquito frío, pero no por eso el resto del viaje.
¿Pero te ha dejado frío porque has perdido una de tus teorías? ¿O?
He perdido varias, seguramente.
Sí. Sí, de hecho, en este episodio creo que nos ha tumbado la mitad de las teorías.
Hombre,
de la temporada que no sabíamos.
Si Bjorn muere, la de que deje embarazada a Ingrid también la veo complicada. Y alguna más seguro que tengo por ahí. Así que probablemente se hayan dilapidado varias de mis esperanzas.
Yo he disfrutado muchísimo de la temporada, me ha encantado prácticamente todo, o sea, es que casi no le puedo sacar pegas a la temporada. Quizá esa parte de la fantasía me echa un poco para atrás, que no se resuelva el tema de Katia y demás, y bueno, ya os comenté que esas adivinaciones de voy a ir porque he notado que mi madre se ha muerto, a mí eso no me gusta demasiado. Pero como hemos comentado varias veces, creo que la coherencia de los personajes es brutal, la historia es trepidante, los giros, las batallas y bueno, hemos tenido personajes que han ido creciendo una barbaridad durante la temporada, especialmente Gunhild, que yo es que estoy enamoradísima de este personaje, que me encanta.
Pues yo coincido con Richie, que esta temporada me ha flipado, me ha gustado mucho, ¿eh? Creo que ha tenido momentos épicos, que tuvo 3 episodios que encadenaron seguido alrededor de la muerte de la Lagertha, de esa despedida, que fueron absolutamente épicos. Los 2 primeros episodios, que fue con lo que inauguramos la temporada, que fueron seguidos, me encantaron esa presentación de Oleg y esa Rus. Creo que estéticamente ha aportado mucho a la serie también tener un elemento que sea desestabilizador y más fuerte aún que los vikingos, porque siempre hemos visto a los vikingos que eran los que iban invadiendo y saqueando a los demás, y aquí los hemos visto por primera vez que son invadidos y que no pueden repeler a ese enemigo exterior. Y el último episodio a mí de verdad me ha encantado, sobre todo a nivel de dirección y de producción, y esta gran escalada que también lo comentamos en los recaps, que era un poco lo que le pedíamos al final de temporada, lo que esperábamos de esa gran batalla jamás vista con toda la batalla
bueno,
marítima.
Bueno, Richie no la esperaba tanto.
Sí, Richie no. Richie no va a venir tanto. Me ha encantado, de verdad, la batalla marítima me ha gustado mucho, me ha parecido muy guay lo que han hecho para despedir esta primera parte de la sexta temporada. Y nada, si os parece, pasamos directamente ya a la primera de nuestras secciones. Pasamos a la Cueva del Oráculo. Pues el recuento al final de temporada se queda empatado a dos, así que según como lo interpretemos, o ninguno ha ganado o hemos ganado todos.
8-2 me parece un balance chungo, ¿eh?
Todos. Aquí cada uno hemos acertado solo dos teorías de las 10 que teníamos posibles. Hemos tumbado en este episodio mogollón de teorías, sí. Y como haya muerto Bjorn, ni os cuento.
Claro, yo aquí he marcado las que habríamos tumbado teniendo en cuenta que Bjorn esté muerto, porque si no está muerto, pero se nos podrían caer un montón. Por ejemplo, lo del embarazo de Ingrid sin Bjorn ya se pone complicada la
ojo,
cosa.
Que igual se queda embarazada, pero no de Bjorn.
Oye, que eso también sería, lo pensé, muy terrible también.
También lo pensé, ya para rematar un capítulo tremendo, podría ser, ¿eh? Y a mí no me extrañaría como un último castigo de dejar al tremendo.
Tenemos también que Bitzer moría a manos de Bjorn, Richie, que lo dijiste tú, también se acabaría.
Sí.
Una que definitivamente sí que has fallado, está 100% seguro, que es que la final de la parte A sería a las puertas de la batalla. Podemos considerar que ha habido más que puertas en la batalla.
Sí. Yo creo que todavía
más que puertas, portazo de batalla viva.
Después, por mi parte, decía que Bitzer sería el próximo hijo de Ragnar en morir, que si Bjorn está muerto también se desbancaría, pero esta la tengo aquí en ambiguo. Hasta que no regrese la temporada no lo sabremos. Que Bjorn viaje a Islandia, pues complicado también.
Sí.
Se pone complicada la cosa.
Bueno, a lo mejor
cosa.
Lo meten en una barca funeraria y llega hasta Islandia, en el Drakkar.
Mm. Vale, entonces me la podéis ahondar por varias.
Claro, no dijiste Bjorn llega vivo a Islandia, claro. Tú pusiste que va a Islandia.
Claro.
Oye, ese Drakkar hasta donde llegue.
También te digo, si nos acogemos a la teoría de que Bjorn no es técnicamente hijo de Ragnar...
Bueno, no, pero sí, se aceptaría, ¿no?
Bueno,
yo
no sé.
Creo que es oficialmente hijo de Ragnar. Luego oficioso ya no sabemos.
Vale.
Una que sí que a mí se me ha tumbado es que Floki aparecería antes de terminar la parte A.
Gracias, porque es la que iba a poner yo en el último.
Tú, suerte que no te copiaste, porque ya la había usado yo, si no la palmarías tú. Y después Francis también decía que Bjorn iba a emprender la búsqueda de la desesperada por Ivar para vengar la muerte de la Gerza. Esta, aunque estuviera vivo Bjorn, ya
esta
la descartamos,
ya no,
porque
sí.
Esto ya no tiene sentido.
Sí.
Así que yo creo que como oráculos no vamos a echar currículums.
¿Cuántas nos quedan posibles?
Pues mira, a ti es que depende de si Bjorn está vivo o no.
Claro.
Si Bjorn está muerto... Solo podrías acertar dos, y es que Igor moriría a manos de Ivar, que se te está poniendo complicada también.
Oye, nunca se sabe, ¿eh?
Y que Oleg tiene un espía en Kattegat, que dudo que lo vayan a revelar.
Yo esto lo descartaría, no creo.
Y bueno, tienes dos, que depende de si Ivar está muerto o no.
Lo del espía en Kattegat, yo creo que todavía es muy factible, más que nada para cuando se desvele todo ese juego que está maquinando Oleg hacia Ivar, perfectamente puede...
Lo que no sé si será tan explícito.
Sí, no creo que vayan a tirar por aquí en cuanto a la trama.
Después, a mí, depende eso, si Bjorn está vivo, hay algunas que aún podrían, y incluso aunque Bjorn estuviera muerto, tengo una aún que se puede cumplir, que es que Oleg es verdaderamente cristiano y ha engañado con eso de que seguía los dioses antiguos a Ivar. Esto puede suceder, de hecho es un conflicto que ocurriría ahora una vez han llegado a Noruega, podría ser. Y a Francis le quedaría que Oleg muere a manos o por un plan urdido por Ivar, se puede cumplir todavía.
Qué ridículo de
y...
Madre mía.
Bueno, también, tan evidente que no lo hemos visto. O sea que tan evidente no sería.
Y también que Eric es Eric el Rojo y van a introducir la serie, en la serie la trama de que los primeros vikingos colonizadores de América, que la van a introducir vía este personaje de Eric. Eso también puede pasar. Y también le quedaría a Francis por confirmar posiblemente que Ivar va a ser quien finalmente impida la invasión de Escandinavia por la Rus, acabando con Oleg en alianza con Dier, salvando así su tierra a los invasores. Esta es un poco dudosa porque la invasión
se ha
producido.
No,
otra
claro,
cosa
no.
Es que luego recule.
Han conquistado una ciudad, no han conquistado Escandinavia. Yo digo que impide la invasión de Escandinavia. Fui muy taxativo y muy cuco, porque ya conozco a los dos.
Conozco
desde chiquitillo a los
bastante.
Dos. Que yo dije que impide la invasión de Escandinavia. Invasión de Escandinavia, de que caiga Escandinavia. Hay muchos condes por ahí todavía, que están en su reino, están en sus ciudades, solo ha caído la capital. Que haya caído la capital no quiere decir que haya caído Escandinavia.
Bueno.
Hombre, vamos a ver, si estás esperando a que los ayuntamientos quiten la bandera de Noruega y pongan la de la Rus, tampoco hay que llegar a tanto, digo yo.
Bueno, pues así se ha quedado la cosa. Yo diría que creo que TNT, o sea, nos debería dar vergüenza aceptar cualquier tipo de premio por esto, porque ha sido lamentable.
Mira, que nos manden unos posavasos y unos bolis y yo creo que con eso...
Yo creo que en base a nuestro honor vamos a rechazar ese viaje, porque además nos iban a llevar de viaje al Kattegat original. Yo creo que lo vamos a rechazar. Bueno. O en todo caso lo vamos a coger, pero que tenemos que ir a pie.
Si quieres, mira, lo cambiamos por ir a un restaurante aquí en Alicante que se llama Vikingos, que es así de hamburguesas gigantes y ya está.
Sí, en Málaga está ahí. El Brutus, pues sí, que invite al Brutus o al Vikingos o algo. O el viaje eso a Kattegat, pero andando desde Madrid a Kattegat y de vuelta.
¿Quieres que te calcule cuánto?
Calcúlamelo, porfa. Ahí lo miramos al final. Digo, mucho que nos paguen una pensión allí en Kattegat una noche y se acabó. Bueno, pues sí, así nos han quedado por ahora las teorías. María, de cara a la segunda parte de la sexta temporada, a ver, ¿qué tienes tú por ahí?
Pues yo voy a decir que no lo tengo nada claro, pero bueno, por decir algo, que Bjorn está vivo. No sé cómo se recupera uno de un espadazo en el pecho. Pero
sí,
oye.
Si hay algún médico escuchándonos, por favor, que nos escriba un comentario diciéndonos esto, si tiene cirugía posible o la podemos dar por descartada.
Una hierbas, un poco de barro y en 2 semanas a entrenar.
Pero bastante, bastante complicado. Richie, ¿qué tienes tú de teoría para la próxima temporada?
Yo la verdad es que lo tengo un poco difícil, pero bueno, me voy a arriesgar con una que ya más o menos la hemos comentado, y es que yo creo que va a haber, que Katia va a traicionar frontalmente a Ivar.
En alianza con... Sí. O sea, Katia a Ivar.
Le va a traicionar.
Bueno, traicionar. No hay traición posible, tampoco es su aliada.
Sí, hay una traición. Sí. Hombre, decirle a Oleg, oye, este te ha
claro. Ya sea en alianza con Oleg o simplemente para irse y luego... Oye, ¿y si Katia se carga a Ivar? Para quedarse ella de reina, por ejemplo. Uh-huh. Eso puede pasar.
O sea, no entras en si lo hace por su cuenta o compinchado con Oleg, pero que Katia traiciona a Ivar.
Sí, que no está enamorada de él, que está jugando con él. Básicamente eso.
Yo, mi teoría es que Wessex va a volver a aparecer en la serie.
Joder, macho.
Pero no he dicho nada, espérate. Que Wessex va a volver a aparecer en la serie. Y que en los primeros episodios van a ir a pedirle ayuda y va a ser...
¿Primeros episodios cuántos?
Claro, el 8. Te dice el 18.
En los 8 primeros episodios van a...
En los 3 primeros episodios van a ir a Wessex a pedir ayuda. Tengo la duda de cómo lo van a hacer. Si lo van a hacer a través de UB o van a mandar emisarios. Creo que van a mandar emisarios. Pero esto no lo pongo en la teoría, ¿eh? Ojo, cuidado. Mm. Pero creo que van a ir en la alianza Wessex. Wessex tiene que volver a aparecer en la serie. O sea, creo que tenemos 3 puntos por ahí pendientes. Y esto enlaza un poquito con lo que os quería comentar de qué esperabais para la próxima temporada. Creo que tenemos la trama de Otter, UB y Torby. Con ese Golden Land que han comentado, esa tierra dorada, esa tierra de oro que han comentado, que yo creo que es algo que vamos a ver al inicio de la próxima temporada. O sea, no creo que Uwe vaya a volver a Kattegat ni vaya a volver a Escandinavia. Yo creo que esa trama va con Otter porque cogen un barco y emprenden esa búsqueda de Golden Land, que puede ser América, entendemos que es América del Norte. Luego está la trama de Floki, que todavía no han sacado nada durante esta sexta. Y luego la trama de Wessex, que es la otra que también se han dejado por ahí. Creo que son las 3 grandes incógnitas que se nos quedan, más allá de si Bjorn está muerto o no, o Harald está muerto o no. Así que he estado dudando de cuál de esas 3 iba a hacer teoría, pero eso, me la juego con Wessex, que van a recurrir a su ayuda. Y ha comentado Michael Hirst, el creador, en una entrevista que daba, de que veremos en el final de la sexta temporada la vuelta de alguno de los personajes icónicos de la serie. Yo creo que esto apunta a Floki, que es muy evidente, pero lo otro que... Que el otro cabo que tenemos por ahí suelto es que Rolo, que recurran a Rolo más allá de Wessex para derrotar a la Rus, también recurran a la ayuda de Rolo.
También lo pensé durante el episodio, digo, esto solo lo puede salvar el Tito Rolo.
María, no sé tú qué esperas para la próxima temporada, ya no metiéndolo como teoría, pero qué esperas para la segunda parte o parte final ya de la sexta temporada.
Yo con que esté al nivel de esta primera parte ya me quedo contentísima, me lo he pasado muy muy bien. Y creo que es verdad que a medida que van despidiendo a personajes clásicos, parece que se pone más complicada la historia, pero como han introducido nuevos personajes tan interesantes como Gunil, como Oleg, es que no es que te dé igual, pero que te mantiene el interés en cualquier caso. Incluso aunque Bjorn estuviera muerto y Harald estuviera muerto, yo sigo con ganas de saber lo que les pasa al resto de personajes.
Sí, desde luego han dejado muy abiertas muchas tramas que por supuesto no están cerradas y que además pintan a ser muy interesantes, como estabas diciendo.
Sí, yo sobre todo le tengo muchas ganas a ver qué ocurre con Rolo si reaparece, qué ocurre con Floki, que nos han dejado toda la temporada con la intriga, lo hemos estado persiguiendo. De hecho, eso, hemos hecho teorías de que iba a aparecer y al final nada. Y lo que ocurre con Otter, que además me gustó mucho su aparición y teniendo al actor que cogieron, entiendo que sí que va a ser un personaje bastante complejo. Ya lo hemos visto con sus verdades, con sus mentiras y con sus artimañas. A ver qué ocurre con todo esto.
Francis, si al final TNT se digna a pagarnos ese premio, que sepas que andando de Madrid a Kattegat se tardan 22 días y 9 horas sin dormir. O sea,
ininterrumpidas.
Y son 3.109 kilómetros. Hay un tramo que es por el mar. Por el Mar del Norte. No sé si significa que te tienes que meter en el mar y ir andando por el fondo, porque aquí no lo especifica, pero vamos, en cualquier caso, son 3.000 kilometritos, o sea, que te metes entre el pecho y el
haciendo noches un par de meses, dos meses y medio.
Unos pocos, sí.
Pues nada, pues pillamos unas buenas vacaciones y nos regalan una noche.
Me río yo del Camino de Santiago.
María, yo creo que tenemos que pasar al scroll del episodio. Vete pensando, a ver, ¿a quién se lo vamos a dar?
Pues yo, como siempre aquí, tomo la decisión por mí misma y espero que me apoyéis, pero creo que es bastante fácil dar el scroll del episodio a Bjorn, que sí. Si bien no nos ha tenido muy contentos esta temporada, aquí se ha portado como un señor, ha ido a su rey Harald, aunque no le caiga bien, a defender a su tierra, ha batallado, ha tenido momentos reflexivos y no sabemos si ha perdido la vida o va a ser realmente ese piel de hierro que todos estamos esperando, pero en cualquier caso, tanto si es una despedida para el personaje como si no lo es, me parece que es el personaje que podría ganarse el Skull en este episodio.
Yo estoy totalmente de acuerdo, no sé tú, Richie.
Me gustaría estar en desacuerdo, pero no.
Me sale muy bien esto de decidirlo unilateralmente, pues siempre estáis de acuerdo.
Sí, sí. La verdad que sí.
No, y desde luego, si es la despedida trágica del personaje.
Claro,
pues
de que como no podía ser de otra manera.
Aquí Michael Hersey que ha comentado en alguna entrevista. Primero, ha coqueteado bastante con que no esté muerto. Ha dicho él, bueno, sí, está bastante mal herido, pero hombre, muerto...
A ver.
Muy bien de salud no está, pero muerto está coqueteando
muy
con esto.
Muy bien de salud no está. Es lo que te da un agujero en el pecho.
Ha tenido días bastante más favorecidos. Claro.
Ha habido épocas en las que tenía el pecho cerradito.
Ha habido épocas mejores, pero muerto no está. Y lo que sí, Alexander Ludwig, que es el actor que interpreta a Bjorn, sí que ha comentado que en esta segunda parte de la sexta temporada, que vamos a ver a Bjorn. Que no sabe si vivo en el presente, en flashback o lo que sea, pero que a Bjorn lo veremos. No ha especificado si mucho, si poco, eso, o vivo o en flashback. Pero
no ha puesto
sí que
nada,
ha especificado que
no ha puesto
lo
nada en su Instagram, que tú estás muy atento con eso.
No me he metido ya, por lo que sea, lo bloqueé. Bloqueé, report, spam y venga fuera el Instagram con los spoilers. Bueno, vamos directamente a estos emisarios de Kattegat.
Pues empezamos con Fer1980, arroba FVF1980. Francis Arrabal, tus teorías para vikingos no aguantarían la revisión del VAR. La próxima, ¿qué será? ¿Que la primera parte de la temporada acaba en el episodio 10?
Oye, me gusta como teoría, ¿eh? ¿Puedo cambiar la mía? Me gusta bastante la teoría de
Yo
de
me
Fer.
Apunto la de en esta décima temporada no le van a cambiar el título y seguirá llamándose vikingos.
Yo me parece muy injusto este tipo de acusaciones, lo tengo que decir. Creo que me he convertido en un chivo expiatorio de unas malas prácticas y decisiones que se han tomado en este programa.
Hay una persecución contra ti.
Exactamente, que están recayendo en mí.
Rodolfo Hermoza Figuerdo dice: buen podcast, Team Ivar, y que Odín le devuelva la virilidad para que pueda estar con todas las lindas vikingas escandinavas.
Ivaris nos decía, teoría, Otter mató a Floki y le quitó una cruz perteneciente a Adelstan, la cual le arrebató en su nombre Floki, o bien Floki le ha hablado de él teniendo en cuenta que Otter es cristiano.
Hombre, ahí hay una relación que sí sabemos que algo tienen que ver, estas dos tramas algo tienen que ver una con la otra.
Sí, pero yo aquí hay una cosa que me escama y es que Yo creo que a Floki sí le veremos y no será en flashback en la próxima temporada. Es que yo creo que Floki de ninguna manera está muerto. Porque es que sacar a un personaje tan importante de la serie sin verlo me parece demasiado arriesgado por parte de la serie. Pero bueno, Alfonso Miguel López Espín nos dice: escribo esto sin haber escuchado antes el podcast de esta semana. Esta semana que no decís que Bits sale del pozo. Me encanta que escribe del pozo como la empresa de embutidos.
Sí, lo escrito en mayúsculas del pozo.
Pero bueno,
yo mis dioses Alfonso
Miguel. Igual lo
dice
Miguel, por eso, que igual se piensa que Bits, pues yo que sé, community manager del pozo y ha dicho: pues todavía no ha salido, está arreglando papeles, yo, no lo sé.
Sigue ahí con los chorizacos, con el salami.
Entonces, ya esta semana, que no decís que dices, sale del pozo, la empresa de embutidos, consigue salir, jajaja. Ja, ja. Yo pienso en lo que le dijo el oráculo a Bjor: pase lo que pase, no cambies de dioses. Creo que la frase no era así, ¿eh?
Bueno, pero es bueno, más o menos. No es una cita exacta.
Es una interpretación libre.
Con lo cual creo que irá a pedir ayuda a Alfred y supongo que le dirá que tiene que cambiar de dios. Gracias por estos podcasts. Uy, eso no, es muy difícil ver, sí, cambiar,
no, ni a Bjorn en Bessex, ni que Bjorn cambie de dioses, ni no. Tampoco creo, o sea, que juegue esta baza Alfred para apoyarlo.
Además,
no creo que vaya,
todos los médicos dicen que con un agujero en el pecho mejor no vayas en barco.
Sí, no vaya a Bessex. Yo creo que a lo mejor esto, si lo uniéramos lo que el oráculo dijo a Bjorn con las circunstancias actuales, creo que van más por la parte de Bitzer, de Bitzer ha traicionado a los dioses y eso le va a traer malas consecuencias, que porque Bjorn se lo plantea o se lo llega a plantear o le suponga un dilema.
Sí, es que es más fácil que vayan por ese lado de la maldición de los dioses por haberlos traicionado, sí, tanto sí, sí. Bitzer como Ivar, por haberse aliado con el enemigo. Pero bueno, si lo ves así, Ubbe también estuvo ahí coqueteando.
Steven Soto Ávila dice: mi pronóstico es que Ivar gana y Bjorn acaba derrotado y herido de muerte, al igual que el rey Harald. Y vaticino que Floki ya no sale en esta temporada. Pues este chico lo acertó todo, vaya. Sí.
Me parece que ha hecho trampa, ¿eh? A mí sí. Esta triple apuesta combinada...
Sí, teniendo en cuenta que en Estados Unidos...
Me huele a chamusquina, esta me huele a chamusquina, sí. Ñi, que es @inigo/sh, dice... se va a puto liar en vikingos. Pues sí. Literalmente se ha puto liado en vikingos. Madre mía, todo lo que ha ocurrido en este décimo episodio que nos ha cerrado la sexta temporada. Nos espera, o nos toca esperar a finales de año para que vuelva la serie con sus ya 10 últimos episodios. De verdad, no me creo que se nos vaya a acabar vikingos, que nos tengamos que despedir de la serie. Con esto ya hemos llegado al final del recap de este décimo episodio de la sexta temporada. Final de la primera parte de la última temporada de vikingos. Ya nos toca esperar hasta finales de año. Nos toca también despedirnos del podcast hasta finales de año, que esperemos retomarlos para analizar todo lo que concluya ya en el final de la temporada, en el final de la serie. Se nos va vikingos. Yo estoy muy triste, no sé vosotros, porque no hemos quedado por ahora sin podcast y sin más episodios con todo lo que está por ocurrir. Pero la verdad es que ha sido un muy bonito viaje, ¿eh? Esto ha sido placentero, como un viaje de Ubbe y de Torbi a Groenlandia. A Groenlandia, no, a Islandia, que siempre digo Groenlandia.
Yo me lo he pasado muy bien. Un viaje podría estar calculado por Richie en Google, ¿sí?, Maps, además. Y me parece que voy a hacer un revisionado para antes de vuelva a estrenar. Y creo que voy a, además, hacer revisionado con escucha los episodios para ver lo mal encaminados que íbamos ya desde el primer momento con nuestras teorías.
Sí, la verdad que, bueno, por lo menos te queda el consuelo de que la temporada no se ha terminado, que las temporadas, acostumbrados a las temporadas tan cortas, pues dices, mira, pues esta tiene 20 episodios, que no son pocos. Desde luego, así que, bueno, yo tengo que decir que yo sigo la serie desde el primer día que se estrenó, siempre he sido muy fan de vikingos y la verdad es que es una pena, me queda el consuelo de ese rumor más o menos confirmado de que habrá un spin-off y que seguirá Michael Hess a la cabeza, lo cual a mí me da mucha tranquilidad. Porque de verdad que soy muy fan de la cultura vikinga y de tal y como ha ido creciendo esta serie, porque los que hayáis visto la serie desde el primer momento estaréis coincidiendo conmigo en que la serie empezó siendo una serie muy pequeña, muy humilde y que ha crecido a ser una superproducción de un nivelazo que ya quisieran muchas películas.
Sí, la serie ha ido creciendo con el avance de las temporadas. Pues sí, pues nada, eso, ya nos toca despedirnos de este Vikingos, el podcast oficial. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí durante toda esta primera parte de la sexta temporada escuchándonos, viendo los diferentes episodios en TNT los martes por la noche y luego escuchando este podcast. Si os ha gustado todo lo que habéis escuchado durante esta temporada, dejadnos 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox. Recordad que os podéis todavía suscribir a Vikingos, el podcast oficial, que el programa seguirá disponible en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en cualquier reproductor de confianza que uséis, que también lo tenéis disponible en el canal de YouTube de TNT. Si tenéis algún amigo que esté viendo ahora Vikingos, que se esté poniendo al día o que haya llegado para el final de la temporada y que no haya escuchado este programa, pues oye, recomendárselo para que pueda también disfrutar de nuestro análisis de cada uno de los episodios. Así que nada, no sabemos eso, por dónde irá lo que nos depara para el final de la serie. Sí que hemos especulado aquí un poquito por dónde puede tirar, al menos las tramas que se han quedado por ahí sueltas, y esperamos ver. María, Richi, ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este programa de análisis de la primera parte de la sexta temporada. Nos emplazamos, nos vemos para cuando vuelva la serie, ya a finales de año.
Aquí estaremos para rematar la segunda mitad de la temporada.
Eso espero.
Y ya con esto nos toca decir un enorme
¡Skol!
Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.